6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La semana que viene, los que vivimos en Madrid, sobre todo los que trabajamos en el centro de la ciudad, vamos a ahorrar un poquito si usamos el coche. Digo que vamos a ahorrar un poquito porque vamos a dejar de usar el coche un par de días. Vamos a dejar aparcar el coche porque la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, nos ha dicho que con la cumbre de la OTAN, Madrid va a sufrir un lío de cuidado.
La OTAN no es un evento cualquiera, con lo cual el centro va a estar prácticamente bloqueado. De hecho, muchos trabajadores van a estar teletrabajando, pero es verdad que yo recomiendo a la gente que no vaya al centro esos días.
Bueno, pues nada de coche la semana que viene. El gobierno del Ayuntamiento de Madrid, el gobierno de Sánchez quiere que nos ahorremos también algo en el recibo de la luz. Y por eso, como ya sabes, este sábado va a bajar el IVA de la electricidad al 5%. Es su medida estrella para el Consejo de Ministros Extraordinario de este sábado. Los que saben de esto ya han empezado a hacer números. ¿Cuánto crees que nos vamos a ahorrar con la bajada del IVA de la luz? Piensa una cifra. Nos vamos a ahorrar de media 3 euros al mes en cada hogar. 3 euros al mes en un sitio barato dan para 2 cafés, en un sitio barato, digo. La bajada del IVA tampoco va a ser gran cosa para hacer descender la inflación, porque la va a reducir 2 décimas y estamos en una inflación cercana al 9%. El Consejo Extraordinario de este sábado es una de las medidas que ha tomado Sánchez para intentar recuperar la conexión con la calle, la iniciativa política, después de la debacle de las elecciones andaluzas. Pero está trabajando también en otros frentes. Hay muchas leyes que se han quedado por el camino, que son solo proyectos de ley, que son anteproyectos, y Sánchez quiere activar varias. Quiere activar, por ejemplo, la ley de memoria histórica. Hay que resucitar a Franco otra vez para intentar enganchar con el electorado. Y otra ley que quiere y que ha reactivado Sánchez es la ley trans. La ley trans tiene que pasar por el Consejo de Estado para que el Consejo de Estado haga un dictamen. Y el gobierno no quiere que vuelva a suceder lo que sucedió con el dictamen del Consejo de Estado sobre la ley del sí es sí, del consentimiento sexual, porque el Consejo de Estado dijo que para lo que regulaba esa ley no hacía falta hacer una ley, que eso ya estaba en el ordenamiento jurídico. Y el Consejo General del Poder Judicial también le dio un palo al anteproyecto de ley de trans. Para evitar todo esto, la cadena COPE ha podido saber la presión que ha ejercido el gobierno de Sánchez para que esta tarde, hace pocos minutos, el Consejo de Estado aprobara un informe, que ese informe fuera favorable. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues normalmente el presidente del Consejo de Estado, ahora es una presidenta, María Teresa Fernández de la Vega, exministra de Zapatero, es quién decide si se reúne el Pleno del Consejo de Estado con todos los consejeros o la Comisión Permanente, que son solo 8 miembros. El martes el gobierno dio un empujón o una presionó al Consejo de Estado para que emitiera el dictamen cuanto antes. Y por eso dijo en el Consejo de Ministros, urgimos al Consejo de Estado. Pero ha habido más, y esto es lo que ha podido saber la cadena COPE, lo que ha sabido la tarde de COPE. María Teresa Fernández de la Vega ha recibido recados, más que recados, casi mandatos por parte del gobierno de Sánchez para que no discutieran este proyecto de ley trans en el Pleno del Consejo de Estado, donde, bueno, pues hay gente con más diversidad de opiniones, sino que lo votaran como han hecho esta tarde en la permanente. La Comisión Permanente del Consejo de Estado. ¿Por qué tanta prisa Sánchez? ¿Por qué tiene tanta prisa Sánchez? Porque Sánchez quería que el proyecto de ley trans volviese al Consejo de Ministros la semana que viene. ¿Y por qué la semana que viene y no la siguiente? Porque la semana que viene es la semana del orgullo LGTBI. Se trata de conectar, como sea, con posibles electores, forzando, ya digo, las instituciones, haciéndole llamaditas a María Teresa Fernández de la Vega para que haga lo que quiere que haga el gobierno, que es lo que ha hecho otros presidentes del Consejo de Estado no se hubieran prestado a esto, otros gobiernos no hubieran levantado el teléfono. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y siguen subiendo los precios, y no solo lo de los carburantes, que un día más están por encima de los 2 euros. El pan subió en mayo casi un 10% por la falta de trigo, y también algunas frutas como la sandía o el melón. Ahora mismo en cualquier frutería los encontramos a más de 2 euros el kilo, tanto del melón como de la sandía, cuando el agricultor se le está pagando a 25 céntimos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues nos lo contaba aquí en la tarde de COPE Andrés Góngora, productor de sandía en Almería.
Los precios se están utilizando claramente como un control de la demanda. La demanda la controlan algunas cadenas de supermercados, saben el nivel de producción que tenemos y no quieren, pues, favorecer que se desatasque el volumen que hay estancado de producción. No es lógico que estemos a punto de empezar a abandonar cultivos porque no trae cuenta recogerlo y, sin embargo, que el consumidor no pueda comprar.
Y financiar la deuda pública nos va a costar más caro en los próximos meses por el incremento en el precio del dinero y porque el Banco Central Europeo va a cerrar el grifo de las compras de bonos. Los más perjudicados serán los países con mayor endeudamiento, como Italia o España. Fernando Mañueco.
La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estima que el coste de financiación de la deuda pública va a aumentar en España en 34.000 millones de euros este año debido al encarecimiento del precio del dinero y a la decisión del Banco Central Europeo de eliminar las compras de bonos que ha venido efectuando en los últimos años. Esta nueva situación perjudica especialmente a los países periféricos con mayor endeudamiento, como Italia y la propia España. El BCE estudia crear una herramienta para frenar el excesivo crecimiento de las primas de riesgo de los países del sur de Europa, pero todavía no se sabe cómo va a hacerlo ni qué va a exigir a cambio. De momento, el rendimiento de las obligaciones a 10 años ha pasado, en lo que va de año, desde el 0,5 hasta el 2,5%. La semana pasada llegó incluso a superar el 3%. Ha aumentado, por tanto, rápidamente el coste de financiación, lo que exige dedicar grandes recursos de la riqueza del país al servicio de la deuda, en lugar de destinarlo a otros tipos de fines, como las labores sociales o las infraestructuras.
Y los 700.000 profesores no universitarios que hay en España deberán demostrar sus conocimientos y destrezas digitales. Lo ha acordado hoy la Conferencia Sectorial de Educación. Eva Revenga.
Serán las comunidades autónomas las que definan cómo se va a medir esas competencias digitales. A semejanza de la enseñanza de idiomas, van a tener diferentes niveles. A1 y A2 para el estadio inicial, B1 y B2 para el intermedio y C1 y C2 para el avanzado. El objetivo es que de aquí a 2024 se acrediten las competencias de al menos el 80% de los profesores. Para ello, el Ministerio va a dar a las comunidades autónomas 284 millones de euros, dinero que servirá también para el desarrollo de los planes digitales de los centros educativos.
Y ya conocemos el calendario de la Liga para la próxima temporada. Luis Basteiro.
La primera división volverá el fin de semana del 12, 13 y 14 de agosto, 38 jornadas que concluyen el 4 de junio. Detalles del calendario de la Liga, Isaac Fouto.
Primera jornada, los partidos más destacados: el Barça recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou, el Almería va a visitar al recién ascendido al Real Madrid, va a visitar al recién ascendido Almería, y el Atlético de Madrid al Getafe, otro de los destacados de la primera jornada. El Osasuna Sevilla, los clásicos apunten fechas: primer clásico Real Madrid Barça en el Bernabéu, 16 de octubre, un mes antes del parón del Mundial de Qatar. El segundo clásico, el de la segunda vuelta, Barça Real Madrid, el 19 de marzo de 2023. La Liga publicará los horarios de las cuatro primeras jornadas el próximo lunes.
En el mercado de fichajes en España, la Almería ha anunciado su primera incorporación en su regreso a primera. Se trata del centrocampista Guillermo Guedes, que firma por 6 temporadas. Y fuera del fútbol, la Comunidad de Madrid ha solicitado por carta al máximo mandatario de la Fórmula 1, Stefano Dominicali, el poder albergar un Gran Premio en Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados, sol y nubes en Cibeles. Mañana vamos a tener más calor, con máximas ya cercanas a los 30. En cuanto al tráfico, 2 camiones averiados están generando 3 kilómetros de atasco en sentido salida. El primero en la A3 en Rivas y el segundo en la M607 en Tres Cantos. Dificultades además en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo dirección A5. Y en la M50 en Perales del Río sentido A4. Un conductor conductor de 24 años ha resultado herido grave tras salirse con su coche en una rotonda en la M501 en Villaviciosa y caer desde una altura de 6 metros circulando sin control por un talud. El único ocupante de ese coche se ha salido de la carretera y los bomberos han tenido que liberarlo ya que estaba atrapado. El joven ha sido trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre con pronóstico grave. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, pues qué susto, ¿no? Un terremoto de magnitud 4 ha sacudido hoy a mediodía el Alto Jalón. Este temblor, que ha tenido su epicentro a un kilómetro de profundidad en la localidad castellano-manchega de Villel de Mesa, en Guadalajara, la verdad es que se ha sentido a varios kilómetros a la redonda. Allí, por cierto, en esta localidad, los vecinos sí que han visto cómo temblaban los muebles, los cristales, y no se han producido afortunadamente daños, ni materiales ni personales. Hay que decir que también este pequeño terremoto se ha sentido en varias localidades de Aragón y hasta en la ciudad de Zaragoza, como nos contaban algunos de sus vecinos.
De repente empezaba pues a notar que se movía el suelo y la barandilla de la terraza. Y he oído como un estruendo, así como lejano. Estábamos tres compañeros trabajando con el ordenador y lo hemos notado los tres. Entonces, ha sido como, nada, como 5 segundos. Nos hemos mirado entre nosotros y ha dicho uno, ¿lo habéis notado? Mi marido, por el grupo de WhatsApp que hay aquí en el pueblo, la gente ha debido decir que sí que lo ha notado también.
Juan Vicente Cantabella es director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional. Juan Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos confirmar que este terremoto ha sido de esa magnitud 4 de la que estamos hablando?
Sí, efectivamente. Un terremoto que ha ocurrido sobre las 3 menos 5 de la tarde de magnitud 4.
Uh-huh. Y es normal que se notara a 140 kilómetros, incluso en la ciudad de Zaragoza, como bueno, cuentan algunos vecinos.
Sí, es normal, es un terremoto pues ya de cierta magnitud y lo que pasa es que es verdad que ha sido sentido en Zaragoza, pero muy débilmente, es decir, no lo ha sentido toda la población, según la información que nosotros tenemos, y la población que lo ha sentido pues ha sido algo muy leve, lo que pasa que bueno, en Zaragoza pues no, nadie está acostumbrado a sentir terremotos y claro. Por eso la verdad es que sorprende mucho.
Por eso también te quería preguntar, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de la comarca del Alto Jalón, entre pues eso, Zaragoza, Guadalajara, Soria, esta zona es una zona habitual de terremotos, de temblores.
No, ni mucho menos, es una de las zonas de baja peligrosidad sísmica en España. No suelen ocurrir terremotos y este es de los mayores que nosotros tenemos constancia que haya ocurrido en la zona. He estado mirando el catálogo sísmico en la zona y quizá el único parecido fue uno que ocurrió en 1951 en Santa María de Huerta, en Soria, y que fue de magnitud 4,4 y ha sido así lo único que he visto en esta zona. En realidad, bueno, es muy poco frecuente que ocurran terremotos.
Es poco frecuente, por lo tanto, pues oye, los vecinos que hayan notado efectivamente que se movían los muebles o la lámpara, pues es normal hasta cierto punto que digas, ¿qué es esto, no? Quizás si sucediera, pues en Granada, ¿verdad?, que últimamente pues tenemos bastantes temblores de estas características, pues a lo mejor dicen, bueno, pues otra vez, ¿no? Pero cuando es algo excepcional, la gente pues a lo mejor se asusta un poco. De todas formas, tranquilidad, ¿no?
Sí, efectivamente esto en otra población de España no hubiera llamado la atención. Y sí, tranquilidad. Nosotros no podemos predecir los terremotos, yeah. No podemos decir que no van a ocurrir más, pero lo que sí que es cierto es que es una zona donde la probabilidad de que ocurran es muy baja y esto que ha ocurrido pues ha sido un terremoto pequeño que lo más que ha ocurrido es que se ha sentido débilmente en poblaciones más o menos cercanas. Entonces, desde ese punto de vista podemos estar tranquilos.
¿Podría haber alguna réplica? Lo digo por si alguien nos escucha y lo vuelve a notar.
Sí, puede ser. De hecho, una hora y pico después, una hora y 20 después, ha ocurrido un terremoto que ha sido imperceptible, pero de magnitud 1,8. En la misma zona y es posible que ocurra algún otro, porque los terremotos en general vienen acompañados, no suelen ocurrir solos, pero bueno, en general son más pequeños que el principal.
Bueno, pues lo ratificamos, efectivamente, confirmamos esa información, este terremoto de magnitud 4, me decía en torno a las 3 de la tarde, es en la zona del Alto Jalón, y que es verdad que se ha notado especialmente en los municipios cercanos, como Villel de Mesa, e incluso algunos vecinos de Zaragoza, a 140 kilómetros, dicen que sí que han notado ese temblor, porque es una zona, además, bueno, pues como nos dice, que no es habitual que se produzcan este tipo de temblores, pero como nos cuenta también, tranquilidad máxima. Juan Vicente Cantabella, director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Adiós. Y atención, faltan 2 días, 1:44:43 para el evento musical de la temporada, el concierto del 30 aniversario de Cadena 100. Y hoy he estado en los ensayos. Estoy en el provocador, que no había estado en mi vida en un sitio que se llama así, en el provocador del escenario del megaconcierto de Cadena 100, 30 artistas de primer nivel, internacionales y nacionales, que van a pasar por este escenario el próximo sábado en el concierto aniversario de Cadena 100 por sus 30 años. Va a ser algo épico. En el provocador, aquí conmigo, está el jefe de producción de Cadena 100 y director de este concierto, que es Adolfo Valentín Gambazo. ¿Cómo estás, Adolfo?
Hola, Pilar. Pues aquí disfrutando mucho con los ensayos ahora.
Bueno, estamos en el provocador, pero es el simulador del provocador. A ver, explícanos esto.
Sí, es mentira. Estamos en una nave a las afueras de Madrid, donde hemos montado pues un simulacro de lo que va a ser el escenario. Y por aquí están pasando todos los artistas que van a participar en este pedazo de conciertazo. Y nada, 3 días intensísimos de ensayos, porque en el Wanda no nos da tiempo a ensayar.
Bueno, no me extraña, es brutal todo lo que hay ya aquí en esta nave, que nos hace imaginarnos ya cómo va a quedar ese escenario. Además, he podido ver una simulación con las pantallas, con los colores, que tiene toda una pinta impresionante.
Hombre, es que cumplimos 30 años, Pilar, que se dice pronto. Queríamos celebrarlo por todo lo alto.
Bueno, será el mayor concierto celebrado por una radio musical española. Hombre, Cadena 100 lo merece.
Hombre.
Sobre todo los oyentes de Cadena 100.
Eso te iba a decir, sobre todo nuestros oyentes. Pues sí, es que entran prácticamente 50.000 personas en el Wanda, que son más que los Rolling del otro día, o sea que espectacular.
Además es que son 30 años de la vida de mucha gente, es que aquí va a haber muchas emociones juntas.
Entre ellos los míos, que llevo 30 años también trabajando aquí. Entré justo en COPE a la vez que empezaba Cadena 100, así que pues me hace muchísima ilusión poder participar de esto, la verdad. Va a ser, bueno, espectacular.
¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que estáis haciendo aquí ahora mismo? Es decir, ¿qué tenéis que probar aquí? ¿Cuántos ensayos lleváis? ¿Van a pasar por aquí los 30 artistazos que van a estar luego en el escenario? Cuéntame.
Los 30 no, pero casi, porque además, como habréis ido viendo en redes, va a haber sorpresas, va a haber colaboraciones entre los artistas, es decir, pasan muchísimos artistas, nunca ha habido tanto en un escenario a la vez. Entonces hemos montado una pedazo de banda de mega músicos de primerísima clase, y casi todos los artistas, hombre, la Oreja de Van Gogh no, porque son un grupo, pero casi todos los artistas tocarán con esta banda, y además harán colaboraciones entre ellos. Habrá muchas sorpresas. Y entonces aquí estamos ensayando esas colaboraciones.
Bueno, ensayando, y ensayan pues Vanessa Martín, Pablo López, Melendi, Pablo Alborán, Malú, Nacho Cano, Manuel Carrasco, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, como decías, Fangoria, Amaral, Manolo García, Rosalén, Estopa. Y así hasta 30 números. ¿Uno qué?
Michael Bublé.
Michael Bublé, pero estaba esperando a que lo dijeras tú. Es que, bueno, con lo que me gusta Michael Bublé, yo voy a alucinar como todos los asistentes a este concierto. Y bueno, Conchita, que está justo ahora, que es la que va a ensayar con esta pedazo de banda, así que la escucharemos de fondo y luego tendremos la oportunidad también de escucharla en estos ensayos. Haz un recorrido conmigo, que sea breve, por este escenario. ¿Qué es el provocador, por cierto?
El provocador es, digamos, como la isla que hay. Normalmente hay un escenario enorme, ¿no? Si habéis estado en concierto, lo habéis visto. Y normalmente hay como una rampa, o bueno, mucho se pone como una pasarela, ¿no?, que te acerca al centro del digamos, de la arena, al uh-huh. centro de la pista, y ahí hacemos como una especie de mini escenario, que no es tan mini, pues son 10 metros por 4, o sea, es bastante grande, pero que en ese sitio se queda todo pequeño. Entonces, se acercan ahí los artistas para poder estar más cerca, más en contacto con el público. De hecho, es más bajito para incluso poder darse la mano, ¿no? Entonces, se llama así porque los artistas se acercan a provocar al público para jalearle, ¿no? Entonces, pues se llama con ese nombre tan gracioso.
Pues me encanta el nombre porque es que es tal cual, como tú bien dices. Bueno, y del provocador, nosotros nos estamos metiendo hacia lo que será el escenario.
Ahora volvemos por la pasarela, el escenario está un poquito más alto, está casi a 2 metros, con lo cual, pues tiene un poquito de pendiente. Entonces, las que van con mucho taconazo, pues a veces me protestan un poco, pero bueno, como son grandes artistas, al final lo superan, ¿no? Y aquí llegamos a un escenario que tiene 18 metros de boca, o sea, del ancho, digamos, y tiene como 10 metros de fondo así, y todo lo detrás es una pared de pantallas de LED, de focos. Es un espectáculo.
Y habéis colocado a la banda en estamos nosotros de frente al escenario, que es como lo va a estar viendo toda la gente, y la banda está a la izquierda. La habéis subido además ahí como en un escenario extra. Bueno, ¿qué pedazo de banda?
Es una banda espectacular. Hemos hecho tres, lo hemos bautizado como la tarta, porque hemos hecho como 3 pisos, ¿no? Así, como en curva, como un quesito del Trivial, y ahí están colocados. Y es una banda de primer nivel, liderada por nuestro director artístico, que es Pablo Cebrián, que es el megaproductor de España, y músicos de primera clase, los músicos de Melendi, los músicos de Manuel Carrasco, todos, una pasada.
¡Qué trabajazo!
Sí, la verdad, ahora lo mismo se ponen a tocar y
es no, que se pongan cuando quieran. Es que si nos vamos, espérate, que ya que está aquí Conchita esperando a que nosotros dejemos de hablar para poder ensayar. Hola, Conchita, ¿qué tal, cómo estás?
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos.
Está ensayando ya, vamos a dejarla. Pidiéndole disculpas porque es que si no, no puede realizar en tiempo su ensayo. Nos vamos a alejar un poco para no interferir en el trabajo, y en este caso en el ensayo de Conchita.
Es que estamos muy pillados de tiempo, entonces los artistas ahora necesitan tranquilidad para poder ensayar.
Por supuesto.
Y ya verás, pero ya verás qué bien suena. Vente por aquí, así pones el micro un poco.
Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano...
Qué bonito suena, imaginaos lo que va a ser este sábado día 25 en el Wanda Metropolitano. Estos son los ensayos con toda la banda, con todos los artistas. Es brutal verlo aquí. El sábado va a ser impresionante. Gracias, Adolfo.
Gracias a ti, Pilar.
Te dejo que sigas trabajando.
Muchas gracias. Gracias. Saludos.
Pues justo así es como suena Conchita en los ensayos, que la verdad es que suena maravillosamente bien. Me ha encantado, estar en esa nave gigantesca ya con toda la banda, con los ensayos, con todas las torres de sonido, con un montón de técnicos. Bueno, ha sido, voy a decirlo, flipante. Bueno, pues imagínate cómo será el concierto. Por cierto, las entradas ya están completamente agotadas para este mega concierto en el Wanda Metropolitano, 30 aniversario de Cadena 100. Será el mayor concierto celebrado por una radio musical española, 30 artistas números uno del panorama nacional e internacional. Número uno también es la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Seguro que estás de acuerdo conmigo. Llevamos casi 2 años duros, bastante duros, y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. ¿A que sí? Oye, pues ¿sabes qué? Que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Venga, llama ya, 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en Mutua.es.
Que a los españoles nos gusta mucho leer cuando vamos al baño. Y a la gente, a los oyentes de la tarde, también les gusta leer otras cosas.
Ha habido de todo, sí, ha habido de todo.
Rosa, Fernanda, a ver qué dice.
Ha habido de todo a lo largo de la tarde.
Teresa es de las mías, es súper rápida, no tiene tiempo de leer.
Hola, buena gente. A mí no me da tiempo a nada. O sea, meto el café en el microondas, lo marco 1 minuto y medio y entonces voy al baño y luego me lavo las manos, vuelvo y todavía no sonó la campanilla del microondas. O sea que tardo menos de 1 minuto y medio todos los días. Circuitos todos los días igual. Así que yo no puedo leer nada. Bueno, nada, con Dios.
Hay tantos oyentes ahora que le tienen envidia. No te puedes ni imaginar.
Bueno, es que hay cosas que hacen pasarlo muy mal, ¿eh?
Exacto. Regularidad, claro, pues, rapidez, pues es fantástico.
Pues para eso tenemos lecturas, tenemos el móvil.
Estamos
tenemos...
ya como Herrera, vamos.
No, bueno, a ver.
No hemos llegado a Herrera, ¿o qué?
No, porque...
Porque no somos Herrera,
pero
sí,
un día lo invitamos aquí para que lleve esta parte de...
Dos horas de escatología.
Bueno, pero sí, que no estamos contando nada, solamente lo que hacemos mientras tanto.
Que es verdad, es que estamos siendo súper blancos.
Que sí, rápido, que sí, lento, sí.
Hombre, que no.
Lecturas en el baño.
Bueno, ya le gustaría a esta pobre poder leer en el baño.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo era más de leer. Y digo era porque tengo ahora 2 niños pequeños que en cuanto ven que su madre se esconde unos minutitos en el baño, tienen que entrar, sin llamar a la puerta ni nada, ahí a nada, a jugar en el baño, a que les arreglen un juguete, a contarme lo que han hecho en el cole. El caso es que leer, no puedo leer. Y lo otro, pues ya casi que tampoco. Pero bueno,
pero esto tiene, esto tiene una solución,
¿no?
¿Eh?
Tiene una explicación porque es así.
No,
es así.
Pero yo,
falta
esto
intimidad,
tiene una,
esto no puede
esto
ser.
Esto tiene una solución. Mira, se venden unas vallitas, unas vallas, que se ponen en la puerta. Pues no les pasa nada a los niños, además desarrollan mucha creatividad.
¿Sí, no?
Tú, digamos, garantizas la seguridad dentro de su cuarto.
Ya veremos,
¿no?,
dónde acaban las vallas.
Que no, claro, las vallas son tienes proporcionales a la edad. Estos
¿un monstruo?
Niños, claro. Entonces tú, bueno, pues blindas los enchufes.
Espacios.
No, los enchufes, blindas los enchufes. Dentro del armario que no haya nada peligroso, tú le pones la vallita.
Pero para que no salga de la habitación.
Para que no salga de la habitación y el niño está ahí o la niña está allí. El niño, dos horitas estupendamente. Entonces empieza ya, y si son dos...
¿Cómo quedará la habitación?
No. Y empiezan a aprender a jugar ellos solitos. Es que los padres de hoy son demasiado tolerantes con según qué cosa. El niño, por ejemplo, en el parque, yo no sé si la gente usa ya parque, tú pones al niño en el parque para que juegue con sus cacharritos y tal, y si llora 10 minutos o 15 minutos, no le pasa nada.
Media hora,
hace crecer la capacidad torácica.
Estás metiendo en un lío.
Fernando,
estás metiendo en un lío.
Y luego ya desarrolla la imaginación. Bueno, que llamen los pedagogos si quieren. Al contrario, el niño, la madre está en el baño. El niño aquí no se entra.
Yo en eso estoy de acuerdo, intimidad sobre todo.
Bueno, cuando tienes un niño pequeño...
Perdona,
que no hay intimidad cuando tienes un niño pequeño.
No, es verdad, eso no
hay
es
que
verdad,
aprender
no
a respetar la intimidad desde pequeño.
Aquí no se
si
entra.
No, ¿esto qué es?
No me entendéis.
Te entendemos perfectamente.
Todo tiene un límite, vamos,
sí,
digo
Pilar,
yo.
Pero con los niños hay cosas que cuando son pequeñitos la puerta no se puede cerrar.
Pues
que hay que estar pendiente.
Bueno, pues la valla.
La valla, mira, los pones en el parque.
¿En el parque? pues ya
y
está.
Y así está más tranquila.
El parque es peor porque el parque...
Si no les atas en una silla, bueno, yo... los pies y las manos y no bueno, se mueve nadie.
Bueno, yo a mí, yo cuando me acostaba, mis padres me ponían una especie de cinta,
claro,
para que no me destapara.
¿Pero tú crees que
y para que no me levantara?
A ver, vamos a ver, independientemente de dónde estuviéramos.
Yo no sé cuántos hijos has tenido, tres,
cuatro.
Cuatro, qué lástima.
¿Pero qué lástima de qué?
Bueno, son,
un momento,
son
no.
Unas criaturas, tú, bueno, criaturas ya no son, son estupendos.
Pero vamos con el tema
no
de la intimidad.
Y no tiene no ningún tipo de trauma.
¿Pero tú
¿eh?
Crees que Fernando y yo se nos hubiera pasado por la cabeza, por muy pequeños que fuéramos, abrir la puerta del baño si
exacto,
está mi madre dentro?
Exacto.
Sí, vamos.
A ver, no. Esto que dice Pilar es verdad, ¿eh?
Hombre, pero que
era
son otros
como,
tiempos.
¿Pero qué dices? Como un bloqueo psicológico, tiempos. No se te ocurre. No se te ocurre, esto es de mis padres, yo no voy allí.
Pero vamos a ver que estamos hablando de niños pequeños.
No, ni pequeños ni grandes.
Que no estamos hablando de adolescentes ni niños que
no,
ya saben que si la mamá
no
se mete
nada,
en el baño se cierra la puerta y no se
lo sabe.
Solo faltaba.
El adolescente es otra bueno, raza.
Hay
decir,
muchos padres
etnia.
Que me entenderán. Con los niños pequeños no hay intimidad en las casas. De hasta que no tienen ya unos añitos.
Por negligencia parental.
Posiblemente, pero
por brandura parental. Y se hacen desgraciados los chavales, porque si nadie le dice que no, en algún momento en su vida. No.
Pero,
si tú no le dices que no al chaval, el pescado se come pescado, la verdura se come la verdura y en el baño de los padres no se entra.
Y no me quiero meter, en el tema de a qué edad.
Mira, que son ya las 6:30.
No,
pero...
no me quiero meter en el tema de por qué. Lo mismo que decía yo antes.
Bueno,
¿tú crees que.? No,
pero
escucha,
como...
no digo
no,
educación.
Sí.
No estoy hablando de educación.
Es un debate pulgar,
estoy hablando de intimidad. Como lo de desnudarse o no desnudar. Bueno, esa es otra historia. Venga, sigue.
Claro, es que os estáis metiendo en unos temas que no nos corresponden.
No, en el baño. No he salido del baño.
Y esta señora solo ha dicho que con sus hijos no tiene intimidad, que eso nos pasa a muchas mamás con los niños con cierta edad.
Bueno.
Pero esta mujer tiene un cuarto de baño preparado para la lectura, fijaos.
Hola, gente. Bueno, vamos a hablar de los cuartos de baño. Pues sí, yo tengo dos. En uno se ducha y tengo en el otro... pues tengo recortes de periódico de las cosas graves que han pasado en un tiempo a esta parte, como Bin Laden, Joséín, lo de las Torres Gemelas.
Hombre, hace 20 años de eso.
Tengo toros que han pillado a toreros gravísimamente.
Es una documentalista, es una documentalista.
Y
tiene un archivo.
Se lee. Adiós.
Y se lee. Se lo lee todo. Se lo repasa de repasa.
Repasa la historia contemporánea.
Sí,
porque
señora.
Esto más que la actualidad, 21
historia
años.
Contemporánea.
La Torre Gemela ya es historia.
No, hay que saberlo.
Pero vamos,
es que,
pero bueno, será un archivo muy interesante.
Claro.
Hay que quedarse con el teléfono de esa oyente porque ya no hay documentalistas.
Fantástico.
Archivera en el baño.
Eso, ¿cómo
tiene que ser? Bueno, bien. Notas de voz. Porque queremos más. En el 607-150-602. Nos vamos al cine.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio...
Les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de
que están hablando los clientes.
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda.
Está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la ONCE se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la ONCE, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta es una de las sintonías más reconocibles de la historia del cine, la de Regreso al Futuro, y es que Michael J. Fox va a recibir un Oscar honorífico. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado ya algunos de sus galardones y entre ellos, bueno, pues le van a dar uno al protagonista de Regreso al Futuro. Y por cierto, una buena noticia que llega, pues eso, a las puertas de los estrenos de cine de cara a este fin de semana. Uno de ellos, uno de los biopics más esperados. del rock llega a la cartelera Juan Orellana, nuestro crítico de cine. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El ascenso, el descenso, en fin, lo que le lleva a convertirse en una de las mayores estrellas de la música. Se estrena Elvis.
Quiero ser su manager, señor Presley. ¿Listo para despegar?
Estoy listo. Quiero despegar. Tengo que aprovechar esto al máximo mientras pueda. Podría ser algo fugaz.
If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right at my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack.
Hombre, no canta exactamente igual que Elvis, pero se parece bastante. Austin Butler es el que se convierte en Elvis Presley. Canta además en la película, ¿no, Juan?
Pues sí, es la gran revelación de esta película. Es este actor que no era conocido, había salido en series y sí, tal, y que, bueno, es la película, ¿no? En la otra parte de la película está un caracterizado extrañamente Tom Hanks, que normalmente ha hecho siempre personajes de buen ciudadano, de buen hombre. Aquí, aparte de que físicamente está muy cambiado, hace del manager, el representante de Elvis Presley, un personaje muy controvertido, con un gran lado oscuro, un personaje inquietante, y de hecho es el narrador de la película. Y de hecho la historia está contada un poco desde la relación entre ambos, ¿no? Entre el rey del rock y su representante. Bueno, la otra curiosidad decisiva de la película es el director, Baz Luhrmann. Recordemos Moulin Rouge, recordemos El Gran Gatsby, este director tan barroco, con unos montajes tan arriesgados, tan operístico, con un despliegue de luz, de vestuario, de dirección artística, y aquí pues se luce. Ya solo el vestuario de Elvis Presley, el vestuario ha estado además a cargo de la mujer de Baz Luhrmann, que uh-huh, es además la diseñadora de producción de la película. Y bueno, pues el resultado es bueno, una aproximación que por supuesto todos los expertos en Presley podrán encontrar carencias.
Mil fallos seguro, ¿no?
Sí, bueno, es que no puede tocarlo todo. Ya. Por ejemplo, todas las historias que tuvo, tanto con Priscilla Presley como con las mujeres que pasaron por su vida y otros episodios más oscuros, quizá no están suficientemente apuntados o contados en la película, pero es una gran película con muy buena música y, ya digo, con la revelación de esta interpretación magnífica de Austin Butler. Va a ser, sin duda, la película taquillera de la semana.
Elvis, ¿qué nota le pones?
Vamos a ponerle un 8.
Un 8 para Elvis, está muy bien, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de verla. Bueno, y mira, cambiamos totalmente de registro. 6,5 millones de iraníes son toxicómanos y el tráfico de drogas se castiga con la pena de muerte. Así se presenta una película titulada La ley de Teherán.
Le encargaste que secuestrase a un niño que murió en el accidente de coche mientras huía.
¿Tienes idea de a cuánta gente habéis destrozado tú y los de tu calaña con vuestra maldita droga?
Que él le hará, le ejecutará.
Bueno, hay que decir que las ejecuciones por tema de drogas en Irán se siguen produciendo pese a violar el derecho internacional, Juan.
Bueno, es que la pena de muerte por posesión de, o sea, por tráfico de droga, es igual que te pillen con un gramo de droga que con 400 kilos. Es la misma pena.
Jolín.
Bueno, la película es impactante. O sea, ya el arranque de esta película te deja clavado en el asiento. Es una persecución en la que pasan cosas, no lo puedo contar, hay que verlo. Y ya ves eso, que son 2 minutos, y dices, joder, como sea este el tono de la película, es impresionante, es un arranque para pasar a la antología de los comienzos de películas. La trama principal, bueno, pues es un policía, un comisario, que interpreta a un señor que se llama Navid Mohammad Sadet, que el que vio aquella magnífica película iraní de Nader y Simin, Una separación, es el protagonista, y que tienen que capturar a un capo del narcotráfico al que todo el mundo conoce, pero nadie ha visto nunca. Incluso los camellos saben quién es, pero no le reconocen, no le han visto. Y detrás de esta trama policíaca, donde van a pasar muchas cosas, está como telón de fondo casi documental la realidad de la droga en Irán. Hay algunas escenas de cientos y cientos de pobres drogadictos, más de edad avanzada, como en unas ruinas de obras, en las tuberías gigantes que están abandonadas, y cuando llega la policía a hacer una redada se convierte en una especie de éxodo de muchedumbres de desarrapados intentando huir. las cárceles, donde ves a cientos de personas metidas en una celda, todos de pie.
¡Qué horror!
Pasando calor. O sea, la película es dura, pero es muy buena película, muy impactante. Te cuenta también pues las arbitrariedades de la justicia iraní, o por lo menos los diferentes criterios judiciales que hay respecto a Occidente. Es una película que no es para todos los públicos, pero que desde luego es una película con mayúsculas.
Pues se titula La ley de Teherán. ¿Qué nota le pones?
Pues no te asustes, pero le vamos a subir al 8.5.
Uf, qué bien, ¿no? Qué buena nota. Notaza, muy buena nota. Para La ley de Teherán. Seguimos. Carmen Machi se convierte en una monja coraje en Llenos de Gracia.
La hermana Marina será vuestra profesora de verano.
¿No hacen nada especial en verano?
Aquí no hay vacaciones, si es a lo que se refiere.
Vamos a montar un equipo de fútbol.
¿Y quién va a ser nuestro entrenador?
Yo, una monja entrenadora.
Bueno, es una historia que está basada en hechos reales.
Pues sí, está inspirada en la historia de Baldo López, que fue un jugador de fútbol de Cabo Verde y que empezó jugando al fútbol en un orfanato de manos de una monja, que es lo que nos cuenta la película. Esto es un internado, llega el verano, los niños se van con sus padres y se quedan los que no tienen padres y no tienen nada que hacer en todo el verano. Entonces traen a una monja, que es Carmen Machi, para que se ocupe, para que sea su profesora de verano. Y ella no puede con ellos porque son unos chavales muy, muy pasados de rosca. Tan pasados de rosca que es una pena, porque no es una película para ver con niños pequeños, porque es muy pasada de rosca,
ya,
¿no?
Demasiado,
valga,
¿no?,
la redundancia.
Vale.
Y entonces ella dice, ¿qué hago con ellos? Y se le ocurre que el fútbol puede ser una manera de motivarlos y también de hacer con ellos un camino educativo. Es una película divertida, con unas situaciones y unos diálogos muy divertidos. Además se valora mucho, pues eso, la labor social de estas monjas. La iglesia queda bien parada, excepto un personaje que es un vicario que interpreta a Manolo Solo, que es un personaje pérfido. Pero bueno, y luego hay unas monjas que hacen papeles secundarios muy simpáticas, que interpretan Paula Usero y otra de nacionalidad extranjera. Y bueno, la verdad es una película fresca, divertida. No es una gran película, hemos visto esta fórmula más veces, pero es que Carmen Machi siempre cautiva al espectador.
La verdad es que sí. Bueno, ¿qué nota le pones?
Bueno, le voy a poner un 6,5, para que no te acostumbres a las buenas notas.
Vale, para Llenos de Gracia. Y la pérdida de memoria del protagonista de Un amor en Escocia logra la redención del resto.
¿Quién es usted?
Ya nos conocíamos antes del derrame cerebral.
¿Qué más he olvidado?
Estábamos juntos.
¿Pero tú qué problema tienes?
Por primera vez en mucho tiempo no tengo ningún problema.
Bueno, magníficos paisajes y una historia que pone sobre la mesa las cosas que importan de verdad en la vida.
Pues sí, este es un señor que padece apoplejías y en una de ellas pues pierde la memoria, no se acuerda de nada, le llevan al sitio donde trabajaba porque él trabajaba para una familia en una granja. Y ahí la hija del granjero le recuerda que eran novios. Bueno, anda, él no se acuerda de nada, pero empieza a salir con ella, dado que eran novios, ¿no? Pero cuando, en un momento determinado, este señor recobra la memoria, se da cuenta de que muchas cosas que le han contado no son tal cual.
Que le han engañado.
Bueno, vamos a dejarlo,
vamos
no
a
puedo
dejarlo
hacer
así.
Spoilers.
Vamos a dejarlo ahí.
Pero es una película bonita, romántica, no solo romántica y por tanto sobre el amor, sino que, como tú decías, bueno, pues hay muchas cosas en los personajes que se van a ir redimiendo a lo largo de la película en unos paisajes bucólicos, esos lagos, ¿no? Uh-huh. En Escocia. Es una historia entrañable, un melodrama bonito, para un público, digamos, más, ¿cómo decir?, más adulto, más crepuscular.
Vale, lo
porque
así, vale,
esto
bien, bien.
No
bien.
Es un romance de veinteañeros, son,
bueno,
señores
pues
ya maduros.
Madurez. Perfecto.
Es una película que a mí me ha gustado mucho.
Un amor en Escocia, ¿qué nota le pones?
Le pongo un 7,5.
Está muy bien, un 7,5. Y como siempre hay buen cine en 13, ¿qué película destacas hoy?
Bueno, pues es una película de Ladislao Bagda, El Cebo, un director que hizo su carrera en España, aunque su origen no era español. Una película del año 58 y que nos habla, es un thriller porque es la parte del asesinato de una niña y una investigación policial donde nada es lo que parece. Es una buena película, muy emocionante, que te engancha y que podemos ver mañana viernes a las 12 en Classics, el programa que dirige y presenta José Luis García.
Bueno, pues tomamos buena nota. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches. Tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Y en tiendas y en la web.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo con las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Por ejemplo, llévate el toldo gris o saca de 3,95 metros de ancho motorizado y con mando a distancia por solo 449 euros. Ahorra 70 euros y presumes de sombra. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer.
Con la gente hablando hoy de qué te gusta hacer en el baño. Por cierto, poco hemos hablado, nada en realidad, de que la mayor parte de la gente escucha la radio en el baño. No digo mientras está a lo mejor sentado en el WC, pero... que si te duchas, que si te arreglas, que si te pasas la plancha del pelo, que no sé qué, ¿qué ponen?
Vamos,
nosotros por lo menos somos de generación de poner siempre la radio. Y aparte de eso, ¿qué hace la gente?
Pues fíjate, Pilar, esta mujer introduce otra variante esta tarde.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Yo ya no tengo niños pequeños, pero sí es verdad que difícilmente podías entrar al baño y que no se te viniera uno o los dos detrás. Pero yo aquí en esta casa no, pero en la otra que... viví, puse un revistero en el cuarto de baño. Y ahora quiero hacer una pregunta a los que tengan mascotas, concretamente perros. ¿Os acompañan al baño?
Pues
porque
no.
El mío a mí sí.
Pues porque le dejas entrar.
Vale. Efectivamente.
¿Qué voy a decir?
Bueno, y como tú decías, Pilar, hay muchos que lo primero que hacemos nada más entrar en el baño es poner la radio, efectivamente.
Anda.
Yo para ir al baño necesito cogerme la radio, crucigramas y el móvil. El móvil más que nada por si me llama, no tener que salir corriendo. Y el resto pues es un imprescindible. Así que en cuanto siento el momento old brand, me hago acopio de todas esas cosas y ya me siento.
Tranquilamente.
Tenía que salir, como no, la radio.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una de las excelentes fotos que se exponen en Foto España. El retrato es de Anthony Hernández y está hecho en una calle elegante, de un barrio elegante, de una ciudad de Estados Unidos. Una mujer joven está a punto de entrar en un restaurante o en un comercio con estilo. El suelo de mármol, flores frescas sobre un macetero de piedra. La chica se detiene antes de entrar. Se detiene delante de la placa que anuncia el nombre del local. Bellinis. Quizá le espera un Bellini en buena compañía, una copa con dos medidas de prosecco y una de melocotón. La placa ante la que está la chica es dorada y se convierte en un espejo oportuno donde se retoca. Su pelo se riza con una de esas permanentes tan típicas de los años 80. En la cabeza unas gafas de sol rojas. La joven tiene las facciones grandes, los labios carnosos pintados de rosa. Y tiene los ojos enmarcados en un rímel espeso y rotundo, la cara cubierta con una base discreta y un toque de color en las mejillas. Su mirada ante el espejo, ante la placa, es dura, exigente. La joven mujer sostiene en sus manos un pincelito y parece estar dudando dónde aplicarlo. Se pinta, se arregla para alguien. Si hoy la protagonista de la foto hubiera querido entrar impecable en Bellinis, hubiera encendido la cámara de su móvil. Y seguramente en ese móvil habría decenas, docenas, cientos de selfies. La cámara del móvil se ha convertido en promesa de compañía, en desahogo de soledades. Usamos la lente del teléfono como un espejo, pero no nos retocamos para nadie. La promesa de compañía acaba en un pozo profundo de anonimato, en agua de soledades. Espejos y cámaras llenos de retratos que nadie mirará como se mira de verdad, como se mira a alguien que se necesita.
7:02, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El domingo 26 tendrá lugar en Madrid una manifestación en defensa de la vida humana y de su dignidad. Más de 200 asociaciones han trabajado para la organización y desarrollo de esta convocatoria que apela a un compromiso efectivo con la protección de la vida. El detonante de esta nueva manifestación ha sido la nueva ley del aborto, que da una vuelta de tuerca a la ya vigente. Una ley que silencia la existencia de alternativas, que elimina el periodo de reflexión y neutraliza a las familias. Pero no solo es eso. En los últimos meses, en España se han aprobado leyes que, desde la eutanasia a la ley trans, tienen más de ingeniería social que de normas de protección, promoción y garantía. La expresión pública del rechazo social a estas leyes tiene un notable valor cívico, como ha dicho el recién electo arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Se trata de un derecho que debe ir desplegándose en una alternativa cultural y en un modo de vida distinto al que pudiera parecer dominante. También ha señalado que la defensa y la protección de la vida humana no es una opción exclusiva de los católicos. Creyentes y no creyentes tienen razones comunes para promover una cultura de defensa y cuidado de la vida humana frente a una cultura que pretende justificar que el anticipo de la muerte es un modo de liberación. Este escenario de encuentro debe ser alimentado y cuidado entre todos aquellos que, más allá de diferencias políticas o religiosas, creen que la defensa de la vida es una línea roja que no debe ser traspasada.